esta nota ahora.
Guadalupe Godoy es abogada querellante en el juicio que dijo Marien. Aquí Pato Galván, Edu Waller, Marien Chaluf. ¿Cómo estás, Guadalupe?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿tu primera reflexión?
Es qué difícil que es hacer un juicio de estas características 15 años después, ¿no? Teniendo en cuenta que se basa en el testimonio de Jorge Julio López y, bueno, una prueba de las dificultades que hemos tenido que sortear a lo largo de estos años para obtener justicia, paso del tiempo y las complejidades que eso genera, ¿no?
Tengo entendido que Checolás estuvo de manera virtual, ¿no?
Sí, sí. En este momento, bueno, en realidad fue algo positivo lo que sucedió hoy, porque fue el primer juicio con una propuesta de semipresencialidad. Y los que estamos haciendo ahora los estamos haciendo completamente virtuales, con lo cual, bueno, que las partes y que las personas que testimonian puedan volver a la sala de audiencias es auspicioso, pero como medidas, una de las que tomaron fue que no haya traslado de detenidos ni de ninguno de los imputados, así que estaban los dos por videoconferencia.
Y digo, la coincidencia que nos llamó la atención a nosotros de este día, que es internacional, encima no creo que tenga que ver, ¿lo sabías?
Sí, los jueces seguramente también, ¿no?
Bueno, sabes que no quería decirlo, pero a veces que decís, sí, ¿no? Alguien se está haciendo el vivo.
Alguien mira la agenda. No. Uno de los jueces está en la causa de la obra pública, el otro en la causa memorándum, son los dos. Comodoro Pi tienen en claro esas cosas, ¿no? Seguramente la han tenido en cuenta. Y tampoco me parece casual, hoy nos enteramos, lamentablemente, que la siguiente audiencia va a ser en 15 días, aunque ya nos imaginábamos el tema de la subrogancia genera esto, con lo cual el testimonio, la exhibición del testimonio de López va a estar también muy cercana al aniversario de su desaparición, que se cumplió en 15 años, el 18 de septiembre.
Claro, ahí va muy cerca, ¿verdad? Y 15 años después, encima, decías vos recién, ¿qué reflexión se hace? Yo tengo como la teoría de que lo de Julio López a mí en particular me pegó mucho, porque en medio de estos 15 años me vine a vivir acá a La Plata, y la diferencia de la presencia, yo siempre decía, además se lo mostraba a mis hijas, la presencia en la calle de Julio López que hay acá, obviamente en Capital no existe, ¿no? Y esa sensación de, como sociedad, siento que en algún lugar tenemos como una especie de represión colectiva con el caso Julio López, porque no nos gusta saber qué pasó algo así en plena democracia, ¿no? Y que pasaron 15 años. ¿Este juicio puede levantar un poco eso o no?
No, este juicio es en parte una reivindicación de su testimonio. Es lo que vos decís, ¿no? López es una memoria local, en cierta forma. Ha sido y muy difícil todo lo que genera. Mira, en estos días estamos haciendo, yo soy directora de políticas de memoria en la universidad y junto con la Comisión Provincial por la Memoria estamos haciendo, bueno, todo un recordatorio por los 15 años, y una de las cosas que hacemos es a muchísimas personas que participaron en el juicio, no protagonistas, ¿viste?, en el sentido clásico, sino, bueno, quienes fuimos atravesados de una u otra manera.
De alguna manera fueron parte.
Las preguntas de qué significó, y cuesta muchísimo, porque fue un momento durísimo para todos. A la vez fue también la certeza de por qué y para qué hay que hacer los juicios, ¿no? Creo que tuvo como esas dos cuestiones. Y la impunidad posterior también generó la certeza de por qué no hay que permitir que los genocidios queden impunes.
Bueno, una de las imágenes que todo el mundo más recuerda, ¿no?, de aquella época, era la cara de Checolás con esa cara de impunidad que decís vos, ¿no? De en algún lugar saberse impune, ¿no? Como casi malvado, como de película.
Pero así terminó, multicondenado y todavía en la cárcel. Fíjate que aún en los momentos tan duros que hemos tenido que atravesar, esta etapa negacionista, los 4 años de macrismo y demás, que volvió a su casa, volvió por muy poquito tiempo, y después, bueno, como pueblo hemos podido construir muchas respuestas a la impunidad. Los juicios que continúan a pesar de la morosidad y de todas las quejas que podemos tener, la imposibilidad de aplicar lo que fue el 2x1, digo, con esa presencia multitudinaria de todos en la calle, y Chocolat, que estuvo muy poquito tiempo en prisión domiciliaria y volvió a la cárcel. Así que, en parte, bueno, esto de que otra vez la voz de López lo condene, también es una suerte de reivindicación a lo que fue Julio, a lo que significó y a lo que significa para todos acá.
Totalmente, Guadalupe. ¿Cómo estás, Marian? Hoy casualmente te escuchaba en una nota en Radio Nacional. Y vos hablabas de la importancia de disputar esos sentidos también, ¿no? Digo, en este contexto también que han aparecido algunos personajes en el marco de la campaña electoral negacionistas y demás, digo, ¿no? Qué importante, más allá de que también, y en realidad esta es la pregunta que te quiero hacer, que este juicio se lleve adelante tantos años después, ¿no? Digo, te quiero preguntar puntualmente por la parálisis que ha habido ahí, digo, ¿qué es lo que está pasando con el Tribunal Oral 1? Vos contabas que no tiene jueces titulares, digo, ¿qué hacen años que están a la espera de esta situación?
Ahí nosotros, a ver, tenemos como varias dificultades que estuvieron desde el inicio de la reapertura de las causas, ¿no? Una resistencia del Poder Judicial, que bueno, el Poder Judicial es muy permeable a los vientos políticos, y los años que tuvimos de retroceso no son fáciles de recuperar. Por otro lado, una morosidad en las causas que ya venía de arrastre, digo, creo que era el eje de todo el movimiento de derechos humanos durante años, fue la aceleración de las causas, y por otro la situación particular de la ciudad de La Plata, donde efectivamente el Tribunal Oral 1 no tiene jueces titulares, son todos subrogantes. Entonces pasa esto que les decía hoy, bueno, estos jueces que vienen de Comodoro Py, que vienen y que tienen su juicios y tienen su tribunal permanente, entonces acá, bueno, acomodan las agendas y tenemos esto, ¿no? Media jornada, 4 horitas, una vez cada 15 días. Esto lo venimos arrastrando desde hace años en la jurisdicción. Obviamente, ahí también hay responsabilidades políticas de quienes tienen el Consejo de Magistratura, hay gente que tiene que llamar a concursos, que tiene que designar jueces. Bueno, pasan muchas cosas. Pero por eso hay que pensar los juicios en dos sentidos. Por un lado, es el lugar donde reclamamos justicia y tratamos de obtener condenas y, bueno, cumplir con la consigna y el imperativo de juicio y castigo. Y por otro lado, es un espacio de disputa de sentido que permite, bueno, pelear contra esos discursos negacionistas, el avance de esta suerte de liberalismo de derecha que encubre no solo negacionistas, no reivindicadores del genocidio, como estamos viendo en muchos lugares y también en el mundo.
Guadalupe, Eduardo te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Te consulto por lo que eran en su momento las diferentes líneas de investigación con respecto a el paradero de Jorge Julio López. Eso, digamos, hoy a 15 años, ¿en qué está? ¿Cómo está todo eso, digamos, y a cargo de quién, más que nada, también?
A ver, sigue la unidad de esa humanidad. Imagínense que, por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a la causa en forma digital, porque está por fuera del sistema del Poder Judicial, ¿no? Al estar en una fiscalía, así que, bueno, también tiene algunas complejidades esto. Hace recientemente volvió la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se había ido hace muchos años, volvió a asumir un par de líneas de investigación, y hace también unos meses nos llegó un informe de la DATIP, un informe que tiene que ver con el entrecruzamiento de universos de las líneas telefónicas que habíamos pedido. Yo creo que ya perdí la cuenta, creo que hace 4 años, 5, habíamos pedido esa tarea técnica y ahora llegaron los resultados. Es muy complejo, obviamente, a 15 años pensar en resultados, excepto, bueno, algún quiebre de pactos de silencio, alguna situación por el estilo. De hecho, las cuestiones técnicas también son cada vez más complejas, porque ustedes saben que todas las bases de datos tienen plazos para conservación de la información. En su momento se tomaron medidas, sobre todo por lo que tiene que ver con los entrecruzamientos telefónicos, pero no hay muchas posibilidades más más allá de esas, ¿no? Uh-huh. Del análisis de esos datos.
Quizá tengamos, bueno, siempre hablando de lo que va sucediendo en la justicia, pasa mucho también con Miguel Bru, ¿no? Cuando se acercan los aniversarios aparecen algunas informaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que en este caso son 15, lamentablemente seguro que alguna cosa así capaz que tengamos, ¿no? Ojalá que no, digo, pero ha venido sucediendo sistemáticamente. Se llega o estamos próximos a un nuevo aniversario de Jorge Julio López y siempre aparece un supuesto avance en la investigación, ¿no? Esto ha pasado y ha molestado mucho también, ¿no? Es así.
Y genera un desgaste emocional muy fuerte también, ¿no? Digo, la desaparición además tiene esa cosa tremenda que es que cada rumor, cada cuestión nueva activa como un montón de mecanismos y genera muchísimo desgaste. Hemos tenido de todo. Digo, en esta causa me acuerdo un abogado mediático que salió a denunciar en su momento y nos tuvo durante semanas buscando en el Parque Pereira, ¿no? Hay como cuestiones así, y después, bueno, también está la cuestión aniversario de quienes tienen que dar respuesta. Digo, a mí también me cuesta cuando empiezan a llegar los aniversarios esa pregunta de cómo va la causa, que es muy difícil de responder, ¿no? Y genera hoy, por ejemplo, pensaba en eso mientras estábamos en la audiencia, que por ahí los jueces no dimensionan lo que significa cerca de un aniversario, todos los sentidos que se mueven, bueno, en torno.
Y vos Guadalupe, digo, con toda tu experiencia también, digo, porque cuando llegaste al caso y cuando estabas con Jorge Luis López también, digo, ya tenías como mucha trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, ¿sentiste realmente que alguna vez estuvieron cerca de encontrarlo, de tener un dato como concreto, o te parece que nunca pasó en estos 15 años?
Creo que al principio cuando me acuerdo a los 3 meses, por ejemplo, cuando se allanó Marcos Paz y se encontraron, bueno, las líneas telefónicas, el acceso libre que tenían en su momento en todo lo que era el pabellón de lesa humanidad, y ahí encontramos algunas relaciones que tenían que ver con policías en actividad, con, bueno, con quienes estaban allí presos y con los sectores que los apoyaban, ¿no? No nos olvidemos que ese era el inicio de los juicios y que había toda una organización, tanto de sectores militares como policiales, para resistir a los juicios. Fue el año, no sé si se acuerdan, donde los militares se retiran, hacen un acto enorme en la Plaza San Martín de Buenos Aires, donde se retiran mientras Néstor Kirchner estaba dando un discurso. Bueno, había ahí toda una movida y en estos 3 meses daba la impresión de que estábamos cerca de ver esa, bueno, esas relaciones y esos intereses sobre quienes querían impedir que los juicios continuaran después.
Es que me imagino también que con lo que decís y la sensación que uno tiene, esas células que están todavía, como que realmente quieren mostrar que están todavía.
Sí, en ese momento fue como muy evidente. Ahí, en esos meses, más allá de las resistencias que había en la investigación y que estaba claro que desde el momento que tomaron la decisión, lamentablemente, ¿no? Ahí hubo decisiones políticas muy erradas, sobre todo en dejar que la policía de la provincia de Buenos Aires investigara. En ese momento fue una locura. Y bueno, a partir de ahí fueron como diluyéndose esas esperanzas. Cada tanto resurgieron con algunos testimonios, pero también después nos encontramos con una dificultad al momento de la investigación tremenda, que no solamente, digo, no estoy hablando de cuestiones ideológicas por las cuales las fuerzas se negaban a investigar, ¿no? Sino una cosa más compleja aún, que es la incapacidad total de investigación de delitos complejos de la mayoría de las fuerzas de seguridad del país. Solamente en ese momento, bueno, las líneas que tuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria parecía que avanzaban, y ahí también nos encontramos con un poder judicial, bueno, de otro siglo.
Guadalupe, y bueno, de acá en adelante, con esto que arrancó hoy, ¿qué te parece que va a pasar? Bueno, te corrijo, ¿qué te gustaría que pase en la medida de lo posible, que vos lo tenés claro también? Recién dijiste los 15 días.
Es un juicio por 7 casos, es un juicio del chiquito, digamos, con la mayoría de las cuestiones probadas. Es casi más histórico que un juicio en sí, con todo lo que eso implica, ¿no? Digo casi más histórico porque, de hecho, la base del juicio y de la acusación es el testimonio de Jorge Julio López, y todos los otros testimonios que le dan sustento, bueno, varios de ellos también van a ser por exhibición, porque hay muchas personas que dieron su testimonio que fueron falleciendo a lo largo de estos años: Cristina Gioglo, Nilda Loy, la semana pasada Alfonso del Orto, que es el papá de una de las víctimas de esta causa, que es Patricia del Orto. Así que, bueno, creo que la expectativa es sobre todo reafirmar por qué es necesario hacer estos juicios y por qué es necesario mostrar una y otra vez, ¿no?, aunque parezca un poco hastiante, mostrar lo que significó el genocidio en nuestro país.
Bien, Guadalupe, calculo que volveremos a hablar en algún momento cuando esto continúe. Te mando un abrazo gigante, gracias por atendernos.
Abrazo a ustedes, hasta luego.
Así estaba Guadalupe Godoy, abogada querellante en el...